Bienvenidos, mis pequeñines, a un nuevo episodio de este su bello podcast, donde hablaremos de cosas interesantes de miedo, cosas paranormales y donde ahondaremos en temas oscuros y de pesadilla. Aquí los temas que se tocarán no siempre serán del gusto de todos, así que no lo recomendamos para gente sensible y tampoco para niños pequeños. A veces tocaremos temas frágiles como religión, preferencias sexuales, lenguaje altisonante, así como temas violentos y opiniones personales. Siempre con mucho respeto. Y sin más ni menos, bienvenidos a Voces del Limbo. Y antes de presentarnos nuevamente, quiero darle la bienvenida de nuevo a Jime Díaz, que gracias a ustedes y al buen recibimiento que tuvimos en el episodio pasado, decidimos invitarla a unirse al proyecto de por vida. ¡Bienvenida, Jime!
¡Ay, muchas gracias por invitarme! La verdad es que yo estoy súper feliz de formar parte del podcast, entonces pues ni modo, se hartarán de mí hablando y hablando y hablando de estos temas. Y pues muchas gracias, amigos. De aquí para largo.
Y nosotros somos Jime Díaz, Iro Murataya y un servidor, Carlos Medina. ¡Bienvenido!
Muchas gracias, Jime, por estar con nosotros. Es un verdadero honor tenerte ya en este podcast. Espero que te sientas muy a gusto y que te haya gustado la última experiencia que tuviste con nosotros. Y pues nosotros somos Voces del Limbo y podemos decir, estamos completos.
Qué bonito está esto.
Qué bonito, gracias.
Oigan, y sin más rodeos, ¿qué les parece que empecemos con el tema de hoy?
Pues empezamos. El tema de hoy son los zombies.
Chavos, este es mi tema favorito de la vida. Me la paso jugando, leyendo y viendo sobre zombies en todos lados. No sé ustedes, pero estoy muy emocionado de esto. ¡Sí!
Permítanme decirles que cuando estábamos en la universidad, a Carlos le recomendé un libro que todavía sigue toda su saga, ¿no?
Sí, Los Caminantes de Carlos Sisi. Ahí voy a hablar como español, porque él es español, sí. Y vaya, tiene 6 libros de Los Caminantes, 5.
5.
5, son 5.
O sea, ¿tú fuiste el que trajo los zombies a la vida de Carlos?
No los zombies como tal, pero a Carlos Sisi como autor de zombies.
Ah,
Aparte es un libro muy interesante.
Sí, no manches. Y me tardé un rato leyendo porque soy muy malo leyendo. Pero está pasado de lanza. De verdad, retoman a los zombies y a toda la temática súper de otro modo, más chido, más nuevo, tiene una frescura más novedosa. No es lo mismo que todas las películas y todo lo que hemos leído. Está bien padre. Léanlo si lo pueden leer. Los Caminantes de Carlos Sisi.
Oigan, pues yo les voy a contar lo que a mí me generan los zombies. La verdad es que siempre ha sido un ser que me ha gustado mucho, o sea, que me divierte mucho. O sea, más que nada, hay muchos tipos de zombies, pero, o sea, a mí me divierten, pues. Y ahorita, con este tema, la verdad es que me eduqué mucho sobre su historia. O sea, está padrísimo lo que hoy van a aprender, porque si ustedes han vivido viendo zombies, como yo, en las series, desde los de The Walking Dead hasta cualquier tipo de zombies, su historia es súper interesante.
Porque lo crean o no, pueden ser verdad.
Y justamente los zombies, al menos en mi experiencia, son los que me trajeron este tipo de temas.
Sí, a mí también es lo que me dio el gusto por el terror y por las cositas así de miedo.
¿Cuál fue su primer zombie favorito o de dónde surgió esto?
Yo, de Resident Evil 3, Nemesis. Ese fue el juego que a mí me hizo que me encantara el género de terror. A partir de ahí empecé a empaparme de este tema. ¿Y a ti, Carlos?
Yo también coincido contigo, fue en Resident Evil. Yo jugué el primero, el Director's Cut, en 1900 no sé qué, cuando tenía como 6 años o 7 y quedé traumado. Entonces, de esa experiencia, no volví a darle hasta ya grande, como hasta los, ¿qué? 12, 13 con el Resident Evil 3 también fue el primerito que le empecé a dar. El Resident Evil 2 fue el que más me gustó de todos y el que más, así, cañón. Pero sí, Resident Evil es el que me introdujo a esto de los zombies. ¿Tú, Jime?
Pues yo, no me acuerdo exactamente cuándo fue la primera vez, así que, o sea, a mí siempre estos temas me han encantado. Pero yo, The Walking Dead, cuando empezó, hace, ¿qué?
Ya tiene un rato.
Cuando empezó, me volví súper fan, pero no solamente por esta idea de los muertos vivientes, sino porque metían muchos temas, como que uno, como nosotros en un apocalipsis.
Sociales.
Ajá, exacto. O sea, está muy cañón cómo el hombre reaccionaría ante una cosa como estas. Me encantó cómo lo manejó de Walking Dead. Y también me acuerdo cuando fui a ver Zombieland.
Ufa.
Me encantó esa película. Justo por eso les digo que a mí me divierten mucho. Porque decía, no inventes. O sea, no sé por qué siempre salen como estúpidos. Bueno, salen ahí como estúpidos.
Y va de la mano con lo que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia.
Sí, qué mal, qué mal. Pues muchos deseamos que hubiera sido una pandemia zombie, algo así, ¿no?
O sea, que hubiera más acción, ¿no? O sea, ya sí iba a ser apocalipsis de gente con virus, o sea, que fuera... O sea, perdón, no le estoy diciendo nada a nadie, pero acuérdense que aquí solamente decimos opiniones. Exacto. Sino que no digo que hubiera sido muy interesante que, o sea, que imagínense que empezáramos a vivir ese tipo de apocalipsis. Hubiera estado más cool, con más acción y sangre.
Vamos a dejar toda esta habladuría y vamos a enseñarles un poco de la cultura, de dónde viene el zombie real. ¿Les late?
Pues vamos al tema.
Vamos al tema.
A por ello. Los muertos vivientes se han convertido en un tema recurrente en la industria del entretenimiento, desde películas, historietas, videojuegos y libros. En los últimos 10 años, este tema ha sido uno de los más redituables. Sin embargo, no todos conocen la verdadera historia de estos seres.
La realidad supera la ficción. Esa es una frase que muchos no podemos imaginar. La historia de los zombies nos lleva a un país distinto de donde estas grandes producciones se llevan a cabo. Para ubicar el nacimiento de la propia idea de estos seres, tenemos que ir a Haití.
En el folclore de este país, menciona que los zombies son personas que murieron y que regresan a la vida por medio de magia vudú, para vivir como esclavos. Básicamente, es un esclavo sin voluntad, sin nombre, atrapado y llevando la existencia de un muerto viviente que trabaja sin cesar.
De acuerdo con History Channel Latin America, todo comenzó en 1880, cuando el periodista inglés Spencer St. John, un pionero en el estudio de la cultura haitiana, su tradición vudú y los zombies, dio a conocer el ritual por el que los jóvenes haitianos eran sacrificados por tribus aborígenes, haciéndolos beber una pócima aparentemente venenosa.
Más tarde, denunciaba el periodista, estas personas eran revividas por efecto de extraños sortilegios que impartían los sumos sacerdotes del culto vudú. Sin embargo, una vez resucitados, los jóvenes ya no parecían tener control sobre sus actos, y eran fácilmente obligados a trabajar como mano de obra esclava en plantaciones sin evidenciar resistencia alguna.
El etnobotánico de la Universidad de Harvard, Wade Davis, viajó a Haití en 1982 para investigar el caso certificado de dos muertos vivientes y hacerse con una muestra de la pócima que envenenaba a los jóvenes. Así conoció a Clervius Narcisse, un campesino que fue declarado clínicamente muerto en 1962 y reapareció vivo en 1980.
Wade Davis pudo finalmente conseguir una muestra de la pócima venenosa para analizarla exhaustivamente. Así, tras un tiempo de investigación, el científico anunció oficialmente que los zombies eran reales y publicó las bases químicas y sociales del proceso en el libro La Serpiente y el Arco Iris.
El análisis demostró que el principal responsable de la existencia de los zombies era el pez globo, que habita en las cálidas aguas de las selvas tropicales de Haití, en donde abundan las especies de plantas alucinógenas.
La leyenda de ese país menciona que cuando el muerto era desenterrado, se le daba a ingerir una pasta alucinógena, en base a batata, jarabe de azúcar y Datura stramonium, sustancia presente en una planta llamada pepino de zombie, que inducía al resucitado a un estado psicótico, con signos de desorientación, confusión aguda y totalmente amnésicos. Entonces, el sumo sacerdote lo declaraba muerto viviente y el zombi era bautizado con un nuevo nombre para una nueva vida.
para que vean ahí de dónde vienen los zombies. No es tan bonito, no es tan gracioso como ese zombie haciéndose burla de los zombies, como si no fueran reales. Eso me ofende bastante.
Si no es tan fantástico como nos han hecho creer, o sea, de fantasía, a eso me refiero.
Aparte el origen que tiene, ¿no? Porque en películas, en libros, videojuegos, todo lo demás, se da por medio de un virus o de algo hecho en un laboratorio. Y aquí no, estamos viendo que es más magia, que va más allá de...
Con un fin más egoísta.
Exacto, que es tener esclavos, que trabajen sin descanso, ¿no?
A mí la verdad la magia vudú siempre me ha parecido algo fascinante. O sea, es...
Habló la bruja.
Habló la bruja. No, pero me parece... O sea, es una religión africana, pero... Que justo su base, digamos, es esta parte como animista, o sea, que creen que los objetos y que todo tiene alma y que tú puedes conectar con base en una en concentración y todo eso, cómo tú puedes proyectarte hacia otras cosas, como que todo tiene vida. Entonces, ¿por qué no un ser que ya murió puede revivir en algo? O sea, es completamente como los monitos vudús, así si te lo imaginas.
Qué
así.
Qué miedo.
Se me hace algo... increíble que los vudús vengan del vudú. Digo, que los zombies vengan del vudú.
Oigan, ¿y qué les parece el punto en el que un científico ya dijo, ¿sabes qué? La pócima es real, lo que están haciendo aquí es cierto, y si sí hay una persona que murió en 1960 y tantos y reapareció en 1980. Según cuenta la tradición vudú, la persona recobra el sentido cuando su dueño o el que le hizo la hechicería muere.
Oigan, como ya vimos, tenemos una voz de limbo de un perro que quiere participar en nuestro podcast. Entonces, pues, ignórenlo. Pero seguiremos platicando sobre voces de limbo. Ojalá que se convierta en zombie.
No, porque lo tendríamos que matar.
Ay, no, pero no ladraría.
Sí ladraría, le haría.
Estaría como Resident Evil el perro ya dentro ahí de la casa buscándolos.
Que te sale ahí.
¡Like it!
Bueno, ese es el origen de los zombies, pero hay muestra de ese miedo por los muertos vivientes en otras culturas. ¿Les parece si vamos a ello?
Vamos a por ello.
Vamos. Los relatos sobre zombies están presentes en todas las culturas del mundo, y aunque la ciencia se muestra en contra de tal escenario, en la Biblia encontramos diversos pasajes en los que se habla de una advertencia o profecía sobre estos seres.
En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
Apocalipsis 9:6.
Esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando aún ellos de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca.
Zacarías 14:12.
También en la antigua mitología nórdica hay menciones sobre criaturas muy parecidas a los zombies de las grandes producciones occidentales. Estos seres son los Drow.
Estos personajes eran cadáveres animados que, a diferencia de un fantasma, tenían un cuerpo con habilidades físicas similares a los que tenían en vida. Ellos disfrutaban devorando carne y bebiendo la sangre de sus desafortunadas víctimas. Esto se combina con diversos descubrimientos arqueológicos en diversos países como Grecia, donde encontraron tumbas donde los cadáveres tenían vasijas con rocas en los pies y la cabeza, por el miedo a que se levantaran e hicieran daño.
La leyenda de los muertos vivientes fue saltando de diversas culturas y escritos hasta llegar a la cultura popular. Podemos considerar muertos vivientes al monstruo de Frankenstein e incluso al mismísimo Drácula, quienes aterrorizaron a la sociedad de la época y provocaron pesadillas a más de uno.
El tema sería llevado por primera vez al cine en 1932 de la mano del director Victor Halperin. La película White Zombie es considerada la primera del género. En esta cinta se muestra cómo el origen de estos seres viene de la magia vudú, un guiño directo al país donde surge este terrorífico monstruo.
Ya nos estamos acercando a más o menos lo que conocemos, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Y vemos que viene de diferentes culturas, viene en la Biblia, está escrito. Eso está sabroso. antes de que empiecen a darme sus opiniones de esto, les quería contar de otros tipos de zombies en otras culturas. Por ejemplo, en la cultura china, su zombie se llama, le dicen Yang Shi. Aquí este zombie regresaba a la vida para atacar a su propia familia. Pero no tanto en forma física, era un fantasma, pero que pues te podía hacer daño, ¿no? Y venía a castigar a su familia. Al no enterrarlo adecuadamente, eso está mal en la cultura china. Te tienen que enterrar adecuadamente, bien, una cosa chida. Pero si no, entonces regresabas como un yangshi y matabas a tu familia, a los que se encargaban de enterrarte. O sea, ese es el de la cultura china. En Arabia tienen su propio zombie. A este le llaman ghoul. Romero, el de La Noche de los Muertos Vivientes, el pionero también en los zombies, que al rato lo vamos a mencionar, le pone a sus zombies ghouls en alusión a este tipo de zombies de Arabia. Estos zombies eran también como... volvían a la vida porque tenían una vida inmoral. Era mucho más común encontrar... se decía que era más común encontrar a zombies de estos, a los ghouls, eran casi todos eran mujeres, porque eran prostitutas. Entonces, al llevar esa vida inmoral, regresaban como zombies a matar a todos. Y una de sus peculiaridades es que también hacían un como cántico, tipo sirena, para atraer a sus víctimas. ¡Plácata! Y ya habíamos dicho del Draugr, estos son escandinavos, de los vikingos. Este era un cuate súper fuerte, no lo podías matar al menos de que lo llevaras de vuelta al cementerio donde estaba enterrado o algo así. Y la gente normal no lo podía derrotar, necesitabas un héroe de proporciones bíblicas, ¿no? Así chonchón, haz de cuenta un Thor o un dios, vaya, porque si eras un petardete normal, jamás lo ibas a derrotar. Aparte de que tenía inteligencia y lo que hacía, la matanza que él hacía, le gustaba. Ese es un zombi ya más puerco. Y ya el que más se acerca a nosotros es de Europa Occidental. Y este se llama Revenant. Y un clérigo inglés que se llama William Dennewark o algo así, porque estaba muy difícil, nunca lo logré descifrar. Él fue el primer cazazombis, el que se encargaba de, pues, cazar a estos zombies, ¿no? Y todos los escritos que hacía de estos zombies los utilizó la iglesia como datos para deshacerse, porque en ese entonces había, yo creo, una enfermedad o algo que hacía que la gente actuara de tal forma, y lo denominaron como una plaga. Y la iglesia tomó los escritos de este hombrecillo para saber qué hacer en caso de esos zombies. Y pues ya esos son todos los datos de los otros zombies de otras culturas que tengo. Perdón, discúlpeme por tanta habladuría, pero se me hizo interesante compartirlos.
Ahora empiezan mitológicamente a parecerse a los zombies que conocemos actualmente, ¿no? Porque en Haití no comían carne, eran muy diferentes, ¿no? No atacaban a las personas, eran esclavos. Pero aquí ya empieza a ver una historia de un muerto que se levanta para vengarse.
Y además, algo que creo que tienen en común todas las culturas y que me llamó la atención de lo que dijimos que dice en la Biblia, o sea, es que es como un castigo. O sea, pensar en esta idea de la vida eterna, de regresar de la muerte, es en la Biblia que dice, ansiarán morir los hombres, pues es un castigo a todos, ya sea para la familia, para ellos mismos, para los que viven la vida inmoral, The Revenant, como Leo DiCaprio, que es... No sé, sí se me hace como muy... ¡Qué fuerte!
Pues que para muchas culturas lo peor que te puede pasar es no descansar después de la muerte, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Eso era tal vez el miedo más grande. Después de tenerle tanto miedo a la muerte, el miedo más grande era regresar de la muerte. Entonces, también tenían muchas formas de evitar, entre comillas, que los muertos se levantaran. Tenemos el ejemplo de las momias, que las encerraban en ataúdes y en pirámides, que son tumbas, para que los muertitos no se fueran a levantar. Lo que comentabas también hace rato, que les ponían unas macetas o no sé qué en los pies,
Sí, le ponían jarrones con piedras en los pies y en la cabeza para que no se levantaran. Pero fíjate que ahí en Egipto, como tal, no existía el muerto viviente. Porque en cuestión religión egipcia, para ellos todo lo que se preparaba en la tumba de la momia era para que se fueran a descansar. El zombi va en contra de la religión egipcia original. ¿Qué pasa? Okay. Se toma la momia que se levanta de la muerte ya en películas.
Ok.
Sí, aquí ya empezamos a hablar justo de las películas que nos traen personajes como Drácula, como Frankenstein, que también ya son clásicos y que si lo vemos, pues son un tipo de zombie, sino que un muerto viviente, es el vampiro, el hombre. ¿Cómo es que traen a la vida a Frankenstein? Le conectan
con electricidad.
Sí, es verdad.
De los rayos.
Y son varias partes de diferentes personas y por medio de electricidad lo regresan a la vida.
Sí.
Sí. Que hay un experimento ruso bastante grotesco, por cierto, donde...
Con animales, ¿no?
Sí.
Con perros, sí.
Que un perro lo regresaron de la muerte por medio de electricidad y lo hicieron vivir creo que unos minutos.
Y en otras culturas, como lo que decías de las piedras en los pies y así, en otras les metían una piedra en la boca para que por si llegaran a levantarse, no poder morder. Quemaban o algo hacían con el muerto en su casa y lo sacaban de espaldas, dando la espalda a la puerta de su casa y después tapaban esa casa, esa puerta, y ponían la puerta en otro lado para que el muerto, si regresara, se desubicara y no pudiera llegar por donde salió. Eso está bien loco, güey. Y son supersticiones que tenía la gente para evitar eso, ¿no?
Pero aquí ya estamos viendo el terror que daba que una persona volviera de la muerte, ¿no? En culturas tan antiguas como en Grecia, incluso en Roma, se llegó a encontrar tumbas de este estilo.
Cerebro.
Oigan, pero yo justo les iba a decir que si todo lo considerado que se muere y que revive sería considerado zombie, como Jesús.
No, es que Jesús volvió a la vida con todo su...
Con toda su esplendor. Claro, pero entonces...
¿Sabes qué pasa? Una cosa es el... Como tal, levantarte como zombie. Y otra cosa es la resurrección.
La diferencia.
Entonces, exactamente, esa es la diferencia entre lo que estamos hablando, ¿no?
Zombie y
resucitado. Exacto. Muerto.
Ah, bueno, es que también les iba a decir que ya... Aquí tengo la definición de la palabra zombie, porque no lo hemos dicho. Viene del africano occidental y viene de zambi, que es espíritu de una persona muerta. O zombie muerto que camina. O sea, fíjate que yo creo que todo eso que decimos de lo de las capacidades, o sea, que revive sin capacidad, digamos, de pensar y de procesar, ya es parte como, yo creo que de esta leyenda, no leyenda, sino que ya está comprobado, pero de lo de Haití, realmente surge de ahí, porque en su palabra y así, pues no tiene un indicador de que tengan que ser comedores de carne estúpidos.
Es que, ¿sabes qué? Creo que Romero fue el primero, como tal, a tomar al zombie que fuera caníbal.
Ok.
Creo que de ahí se toma ya para la idea que tenemos ahora de que el zombie come carne y que destroza al ser humano o cualquier animal que se encuentra para comerse sus intestinos.
Es que hay un montón de teorías de por qué es que matan, por qué comen, por qué se van por los cerebros. Unos dicen que es porque tienen que comer para seguir funcionando. Otros dicen que es por... No sé, porque no funcionan
chido. Tienen chip de matar.
Ajá, está muy raro. Sí hay explicaciones más chonchas sobre eso, pero están cañonas y no las sé. El tema de los muertos vivientes adquirió los tintes que tiene en la actualidad gracias a la película de 1968, Night of the Living Dead, de George A. Romero. En esta cinta se aleja por completo del origen vudú de los zombies y presenta una de las características más aterradoras de estos seres, comer carne humana.
Sin embargo, el tema ha traspasado el celuloide y se ha convertido en tema recurrente de diversos estudios. Samita Andreansky, viróloga de la Universidad de Miami, explicó recientemente que aunque resulte altamente improbable, es realmente posible que un virus mutado genéticamente convierta a los afectados en zombies.
Imagínese un escenario en el que mediante técnicas de ingeniería genética, el virus de la rabia se mezcla con el de la gripe para que sea transmitible por el aire, con el del sarampión para que produzca cambios en la personalidad, con el de la encefalitis para que el cerebro arda de fiebre y aumente la agresividad, y por último, con el del ébola para que el infectado sangre a borbotones. Todo esto combinado produciría algo con un virus zombie.
Aunque las conclusiones de Andriansky resultan perturbadoras, también mencionó que
la naturaleza no permitiría que todas esas combinaciones se produjeran simultáneamente, por lo que lo más seguro es que lo que se obtuviera fuera un virus letal.
A veces, la naturaleza se encarga de sorprender a los científicos que creen conocer todas las variantes de nuestro planeta y hay registros extraños de zombies en los animales. Ejemplo de esto es el hongo que hace que las hormigas se vuelvan zombies.
Se trata de un hongo parasitario que toma el control de sus cuerpos. Al final todo termina con la muerte de la hormiga y después se va de ese organismo a buscar otro nuevo. ¿Cómo es esto posible? El hongo sale de la cabeza de la hormiga muerta, después expulsa esporas que infectarán a otros organismos en el área.
Otro caso extraño se dio en Estados Unidos hace poco, donde se extendió una alerta por los llamados venados zombie.
Pérdida de peso, deterioro físico y agresividad. Esos son algunos de los síntomas de la enfermedad zombie que afecta a estos animales. La enfermedad tiene como nombre caquexia crónica, la cual es potencialmente peligrosa para los seres humanos.
Michael Osterholt, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, mencionó:
es probable que haya casos de enfermedades de caquexia crónica en humanos asociados con el consumo de la carne en años por venir.
¿Qué les parece los virus en los animales que los hacen parecer zombies? Está cañón, ¿no? O sea, a mí el que más me impactó fue la hormiga, porque como tal es un hongo que va de un organismo en otro y que además busca cómo salirse del cuerpo de la hormiga cuando ya está muerta.
Sí, no,
cuando ya no le sirve, loco. De hecho.
Sí.
Está súper loco esto. La verdad, y esto es yo creo que lo que se acerca más a la realidad, yo creo. O sea, como de decir, ya hablamos sí de la magia del vudú y de las religiones y todo, pero esto es lo que yo veo que actualmente, y que así es lo más posible de estar como cerca realmente de un zombie. O sea, que un virus pueda mutar.
Está locochón. De hecho, ese hongo se llama Cordyceps y ese hongo lo utilizan en el videojuego de The Last of Us y de The Last of Us Part 2. Y es real, es un hongo que es real en los animales y lo pasaron a los videojuegos. Eso está locochón y qué miedo que sí pudiera, en dado caso, que no creo, está cañón porque no es tan fuerte el hongo para apoderarse de un cuerpo humano según lo que se dice.
¿Han visto fotos de los venados zombie?
Sí.
No, yo no.
Están bien cañones.
Oigan, ¿y saben qué otra cosa? ¿Vieron lo de la droga esta? La de la flaca.
O ¿el crocodile? ¿Crocodile o algo
así? No estoy segura si es la misma, si es crocodile, que se llama flacas o flexis o algo así. Ahorita les corroboro bien el nombre, pero esta droga que justo causa un efecto de que la gente quiera comer carne humana o algo así y que pierdes totalmente los sentidos, eso está súper pesado. O sea, sí se me hace así como lo más cercano que tú puedas decir. Creo que aquí hubo un caso en el que justo la persona que se metió esta droga, son sales de baño, ya me acordé. O sea, unas sales de baño combinadas con otra cosa, así, tal cual.
Ok.
Sí, en serio. Y justo se mete en esto y la persona que lo hizo le trató de comer la cama, la cara a un señor.
Ay, déjame meto esas sales.
Aunque se me está pegando los zombies, te llevo de andar.
O sea, ¿cómo la química combinada con ciertas cosas puede provocar que el ser humano pierda
la razón?
Exactamente, pierda idea de quién es, de cómo comportarse, ¿no? Y ya puede atacar directamente a otro ser humano.
Sí, está loco pensar. Y también lo de las enfermedades, ¿no? Hay casos de lo de la vaca loca que te daba convulsiones y esas cosas, también decían por comer carne envenenada que podía ser un virus así locochón que cambiaba a las personas, pero pues no se suscitó tanto, nada más.
Como lo de los venados, ¿no? Que ya los expertos dicen que por comer carne de venado contaminada, tú puedes adquirir esa enfermedad.
Qué feo, ojalá y no comamos venado envenenado nunca.
Ay, ¿saben qué otra cosa me acuerdo? Digo, lo podemos ver en Grey's Anatomy como un caso, pero fue real. Que a un tipo de repente le disparaban y no se moría. Y es que descubrieron que tenía invertidos los órganos. Entonces su corazón estaba abajo y era como si le hubieran dado en el estómago. Y decían como de... O sea, le habían dado creo que 7 balazos o algo así. Y entonces justo lo decían como que era el tipo zombie, el caso zombie, ¿no? Como de esos casos médicos súper extraños. Pero aquí algo que dice la doctora, que yo creo que es algo muy importante que hay que rescatar, es qué pasaría, porque ahorita lo estamos viviendo, es que eso está cañón. ¿Se imaginan que estamos viviendo una pandemia? Está muy cañón, está pasando. Pero lo que dice la doctora es que si se juntan muchos virus, el ébola, imagínense lo que no, o sea, el tipo de ser enfermo que puede llegar a suscitarse.
Horrible. Yo creo que las películas y todo lo que sabemos se quedarían cortisísimas con lo que podría ser en la realidad. Para nosotros es bien, como decía yo hace rato, como decía hace rato lo de que nosotros pensamos que bien padre vamos a ir a matar a 600 zombies de un jalón con un martillo, que sus cabezas están súper aguadas, que no nos va a costar trabajo ni él. Yo creo que la realidad sería algo súper difícil y que si tienes una katana, si no lo sabes usar, se te va a atorar la katana en su cuello, en el hueso, y te van a llegar otros 25 porque no sabes utilizarla. Y todos creemos que es muy fácil, pero en realidad yo creo que no duraríamos ni un segundo.
Claro, además la parte psicológica, ¿no? Porque no dejan de ser personas que conoces, que te importan, al menos que sabes que son personas. Entonces ya matar a alguien así, aunque tú sepas que es un zombie y demás, no sabes realmente cómo vas a reaccionar.
Por más que sepas que ya no son ellos, va a estar cañón verles el rostro, que quién sabe cómo lo tendrán después de los mordiscos que le dieron, y decir, ay sí papi, te amo, te voy a extrañar. ¡Tlacan! Balazo en la memela.
Por eso es tan buena The Walking Dead, porque está siento que cagado. Justamente trata, no solamente es los muertos y vamos a matar a todos, sino que trata esos temas, como sí. Tú, ¿cómo reaccionarías si tienes que matar a tu hermano o así? Si lo salvarías, digamos, lo matarías antes de que fuera zombie o ya siendo zombie, pues no.
Bueno, pues sí, está claro.
Está súper fuerte.
Pues yo tengo unos datos que creo que son interesantes, los escuché, no me acuerdo en qué programa, pero... Dicen por qué un zombie es lento o un zombie es rápido. El momento en el que tú pierdes la vida después de que un zombie te ataca es muy importante. Por ejemplo, los zombies de Guerra Mundial Z son tan rápidos porque se convierten, hasta el Brad Pitt empieza a contar, no, uno, dos Mississippi, tres Mississippi, no sé cuántos segundos se tarda en convertirse, pero es rapidísimo. Entonces toda la actividad del cerebro que tienen no ha muerto. O sea, fue muy poco el tiempo en el que estuvieron muertos, por así decirlo, porque la convertida fue en segundos. Y ahí es que son rápidos, porque tienen mucha capacidad motriz en su cerebro. Y los que son lentos es porque el proceso de convertenciación es más lento. Recordemos que científicamente el cerebro muere después de 5 minutos. Es muerte cerebral después de que el cerebro deja de recibir oxígeno 5 minutos. Después de eso, ya te la pelaste. Entonces, si el zombie se convierte después de 5 minutos, y el cerebro está muy, muy, muy atrofiado para tener todas sus capacidades motrices, su capacidad de pensamiento y todo, ¿no? Eso, creo que es un dato bonito.
Y yo, la verdad es que yo sí creo 100% que es algo que puede suceder. O sea, que ahorita estamos al borde de que algo así, tal cual, de repente alguien regrese de la muerte porque... de la muerte porque solamente era un virus el que detuvo su corazón, por ejemplo, y entonces tuvo, o sea, siguió, pero se afectó su cerebro. Yo creo que sí puede suceder. Es totalmente posible.
A mí me daría miedo que fuera consecuencia de un tipo de rabia. Como lo dijo la doctora, ¿no? Si es una combinación entre la rabia, por ejemplo, y la gripe, ya sí serían agresivos y irían como un perro, ¿no? Cuando tiene rabia, a atacar y a morder lo que encuentre. Entonces, porque aparte ahí no serían muertos, ¿no? Serían unas personas con toda la capacidad de correr, con toda la fuerza. Entonces, eso a mí me daría bastante miedo.
¿Y saben cuáles se me fueron? Que mencioné al principio, los White Walkers de Game of Thrones. Es que los hemos visto retratados en muchos. O sea, también los White Walkers que son, que se levantan tal cual, son súper... Ay, no, yo pensé que ellos iban a ganar, pero bueno, esa es otra. Yo pensé que ellos eran la real amenaza, pero... ¿Ustedes vieron Game of Thrones?
Sí, claro, toda.
O sea, este dragón zombie, perdón, pero...
Wow. Spoiler alert, spoiler alert.
Bueno, ya salió en todas las plataformas, o sea, es, ya quien no la vio es porque no quiso.
Sí, claro.
Exacto, pero esos son otros zombies que vienen de...
Que están locos.
Que están locos.
Pero esos sí son más mágicos.
Que tienes que matar, exacto, sí, son totalmente fantásticos, que solamente que si matas al rey, se mueren todos. Uh-huh. Pero ahí, por ejemplo, también era la cantidad. Cuando había uno, era muy fácil, lo eliminaban, pero ¡wow! Eran miles. Es que imagínense pensar en todo la gente muerta que se levantara de sus tumbas. O sea, así sería. Aquí vivo justo enfrente del panteón. ¿Te imaginas que ahorita se levantaran y vinieran? O sea, hay más no sé qué haya más, si haya más muertos o vivos.
Yo creo que
sería un dato interesante de ver cuántos, porque no sabemos, se imagina todos los cuerpos no identificados.
Sí. ¿Saben qué juego viene a mi mente cuando estamos hablando de esta parte?
¿Cuál qué, perdón?
¿Qué juego viene a mi mente? Porque el que me inició fue Resident Evil, pero en un viaje que tuve familiar, mis hijos fueron al boliche, estaban jugando, y al lado del boliche estaba un juego, era The House of the Dead.
Ay, a mí también me encanta, güey.
No manches, la historia
es... Es la única maquinita que he pasado. Está loco ese videojueguito.
Sí. Oigan, pero es muy bueno.
Que me cuenten cosas de videojuegos y así. Porque creo que es una buena herramienta para aprender sobre los zombies y eso.
Sí.
Oigan, no sé si han escuchado de los zombies de King. Bueno, de Stephen King.
Ay, ¿son los de los celulares?
Cell, exactamente, son unos...
Sí, la vi, está loca esa.
No, cuéntenme.
Bueno, no la vi, no la leí.
¿No la leíste? Es mejor el libro, créeme, mucho mejor el libro.
¿Pero cómo se llama?
Cell.
Ah, no la he visto, no he leído.
Hay dos zombies.
Yo los únicos zombies que leo son los de Carlos Sisi.
No, de verdad, échate una zambullida por Stephen King y créeme que te van a gustar. Por ejemplo, Cell tiene lo suyo porque es a través del celular. Es como un tipo de interferencia que al ser humano lo convierte de inmediato a un, es como un ente.
Un hipnotismo, ¿no? Un hipnotismo lo hipnotiza, ¿no?
Exactamente. Los vuelve súper agresivos y los zombies como contagian a otra persona, ellos emiten el mismo sistema como de interferencia. Súper inteligente ese cambio.
Sí. Oye, pero si te fijas, eso se remonta a lo de Haití, que decían que justo, o sea, como que podías tú influir en su cabeza, que les decían que eran esclavos y todo eso. Por eso también luego en las películas, cuando actúan todos de la misma forma, como en el video de The Wall de Pink Floyd, es una forma de decir, todos se vuelven zombies, ¿no? Porque siguen lo que un mismo jefe dice, como, ¡Game of Thrones! ¡Wow! Estamos de verdad llegando a muy profundo.
Sí. Otro tipo de zombies que me gusta, voy a volver a decir, de Carlos Sisi. En sus libros los relata como normales, o sea, depende de la excitación que estén sintiendo los zombies, de cuánto los estén, al estrés al que los sometas, depende de lo rápido o lentos que son. O sea, pueden, y estos güeyes, estos zombies pueden durar años, años, años en estado en invernación. Si no tienen algo que los detone, están ahí. Empiezan a reaccionar lentamente, poco a poco. Y estos son hasta el punto de correr y cargar cosas y taclearte de una forma bien locochona. Esos zombies esos yo creo que son los que más miedo me darían. Que sean lentos, pero depende de cómo esté la situación, se pongan bien locos. Aparte, estos con el tiempo vuelven a revivir. Se regeneran, no importa si les des el balazo en la cabeza, con el tiempo se regeneran. Eso está horrible, güey.
¿Saben cuál también viene a mi memoria?
¿Cuál?
¿Los de Cementerio de Animales?
No lo he visto. No lo he visto.
Ah, eso sí lo he visto. Sí.
No manches, es un clásico. Igual, bueno, es que la película, la primera película es igualita al libro. La segunda es, a mí no me gustó.
El remake, ¿no?
No, el remake le hicieron, destruyeron la historia. Bueno, a mi parecer, ¿verdad? Habrá opiniones diferentes. Pero ahí es muy interesante cómo es que las personas cuando mueren, las entierran en un cementerio indio y quien regresa, aunque se parece a la persona, no es la persona. Es algo más oscuro. Entonces, a mí se me hace súper interesante ese libro y esa historia. Creo que es uno de los libros más aterradores de King por el sentido que le da.
Oigan, ¿y ustedes creen que, por ejemplo, que tu zombie como que tenga tu tipo de zombie también? Que tu personalidad como humano vivo repercuta.
Repercute en mi alma.
¿Repercuta en tu tipo de zombie?
No, yo creo que no.
Yo creo que todos seríamos iguales.
Sí, yo también. Me afecta igual.
Y bueno, todo esto, ¿ustedes sabían que Estados Unidos tiene un plan para una invasión zombie?
Algo había oído de eso. Gracias a ti.
¿Qué tal? ¿Les parece si vamos a saber un poco más del tema?
A por ello.
Aunque se ha mencionado en múltiples ocasiones que una pandemia zombie es casi imposible, hay países que se preparan para atacar una emergencia de este tipo. El Pentágono envió un plan a sus dependencias para mostrar la manera en que se debería actuar ante un contagio propio de las películas de Romero.
El plan lleva el nombre de CONOP 8888, que es una estrategia de supervivencia y una guía de instrucciones para los mandos militares que tengan que aislar la amenaza de los muertos vivientes de la inocente población del país americano.
Dicho documento tiene tipos de zombies que podrían atacar, estrategias para acabar con ellos, medios de identificarlos, una lista de procedimientos específicos para tratar y aislar a la población infectada, así como el plan nuclear de ser necesario terminar con dicha propagación del virus.
El texto fue encriptado y dado a conocer hace poco tiempo, aunque su última actualización fue en el 2011, ante las especulaciones y las preguntas constantes, la propia capitana Pamela Kunze, vocera del Comando Estratégico y miembro de las Fuerzas Navales estadounidenses, reconoció la existencia de este documento.
Kunze aclaró en su momento las principales dudas que surgieron alrededor del CONOP 8888. Se identifica como una herramienta de capacitación utilizada en un ejercicio de capacitación interno donde los estudiantes aprenden sobre los conceptos básicos de planes militares. Está diseñado para establecer y mantener una condición defensiva vigilante destinada a proteger a la humanidad de los zombies.
Dicho documento puede ser un ejercicio para los estudiantes e incluso no ser más que información malentendida. Sin embargo, eso no explica por qué dicho plan está encriptado y se dio a conocer a diversos departamentos de seguridad de Estados Unidos.
Lo cierto es que los zombies son un ser que ha marcado a la humanidad desde hace muchos años. Y lo que parece una historia imposible de ser una realidad, tiene diversos matices tomados del mundo que conocemos.
¿Algún día veremos a una enfermedad mutar a este nivel? Nos encontramos en medio de una pandemia que hace un año parecía un cuento imposible de vivir. Como dijimos al principio, a veces la realidad supera la ficción. Fíjense que cuando empezó todo esto de la pandemia, yo me acuerdo que le dije a mis papás así de, oigan, ¿y qué los gobiernos no tienen así como lo vemos en las películas, como abajo en una, así como rómpase en caso de pandemia, ya sabes? O sea, porque dije, ¿cómo es posible que la economía esté cayendo y todo eso si en teoría existen, ya deberían de existir así como los planes de contingencia para los terremotos y todo eso? ¿Cómo es posible que se haya salido tanto de control? ¿No?
No, lo que sí está cañón, y no solo es del gobierno en México, sino de todos los países, es la falta de conciencia médica que hay y la manera en que un virus puede cambiar tantas cosas. Cambió el sistema social, cambió el sistema económico. Es algo tan fuerte que ahora imagínense una epidemia zombie, cómo podría afectar realmente al ser humano, y yo creo que no estaríamos preparados para ello ni ahorita ni en un millón de años.
La diferencia con las pandemias que ya habían existido, como la peste negra y todas esas, pues es que actualmente, imagínense cómo nos trasladamos a todos, o sea, todos los vuelos que hay, o sea, todo el intercambio que existe entre todo el mundo. O sea, antes no era así. O sea, ahora no estoy hablando solo como de vacaciones y todo, sino los intercambios de los países. Obviamente, como que dices, ¿cómo es posible? A mí me impactaba cuando veía las estadísticas que todo el mundo tenía algún caso de coronavirus. Aunque sea uno, todo el mundo. Dices, bueno, pues cómo no, imagínate cuántos aviones, cuántos intercambios no habrá. Eso está cañón. Y yo creo que eso es lo que no tenían contemplados los países en sus planes de contingencia.
Sí, como dices, es que cada país puede tener su plan de contingencia, o como se diga esa madre, pero esto no fue un plan de un país. Fue mundial, y fue por eso que se salió tanto de las manos. Otro punto, yo creo que no se comunican. O sea, se deben de comunicar de alguna forma, pero no verbal.
Yo creo que sí, no se comunican. Yo creo que son como un ente que como que se huelen. Ya ves que es como que lo que se dice en las películas y demás. Que si hueles como a carne podría, no van contra ti porque saben que eres como parte de ellos.
Okay.
Yo creo que algo por ahí sería.
El latir del corazón.
Podría ser.
Sí, yo creo que eso de disfrazarte de zombie no funcionaría en la vida real ni de pedo.
Es que volvemos a que no sabemos qué virus sea.
Sí, no sabemos qué pedo.
Si es rabia.
Así como, por ejemplo, en las evoluciones de los zombies en videojuegos y eso. No voy a ir a Resident Evil porque en Resident Evil son zombies algunos, pero en realidad son armas biológicas. Me voy, por ejemplo, a The Last of Us, que es el hongo, y hay la mutación esa de los bloaters, que se arrancan las esporas y te las avientan y explotan. Obviamente yo creo que esas cosas no van a pasar ni de pedo. Pero no sé, sí tienen que comunicarse de alguna forma.
Pero es que también, sí, no sabemos, pero es como también lo que dicen, que el sonido los ahuyenta, ¿no? No, los llama, más bien.
Sí,
¿no?
Se sienten atraídos.
Los llama. Pero ¿por qué si no sabemos si tienen oído?
Yo creo que tienen sus sentidos, pero súper atrofiados.
Súper llenos de... Porque además imagínate los que están debajo de la tierra y se levantan.
Esa es otra. Yo creo que no se levantarían los que están en el suelo. Ajá. ¿Ustedes saben por qué se dice salvados por la campana?
¿Por qué?
¿No saben? ¿Tú, Iro?
No sé. Cuéntame.
Oh, okay. No me acuerdo en qué época, cuando obviamente todavía no había tantas cosas médicas para saber si estabas muerto o no, y solo era con el pulso, y hay veces que el pulso es tan bajo que los enterraban vivos, y se dieron cuenta de que los enterraban vivos porque hay veces que sacaban los ataúdes o así por algo, y en la puerta del ataúd estaba llena de arañazos, así de estoy intentando escapar, y pues se morían bien bien ahí adentro. Entonces, y empezaron a hacer que metían un hilo al ataúd, lo enterraban y el hilo salía directo a una campana. Entonces, si los enterraban vivos, ya cuando despertaban en corto buscaban el hilo y le daban al hilo, clan, 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 y sonaba la campana. Entonces los desenterraban. Y es por eso que son salvados.
Fue súper interesante.
Este fue el tema de los zombies. ¿Qué les pareció hablar de ellos?
A mí me encanta. Y nos podríamos pasar aquí, si fuera por mí, 15 días sin parar.
Sí, para mí también. Es un tema muy extenso y que nos apasiona mucho.
Ay, sí, a mí también me encantó. Y además conocer, o sea, no solo toda la parte fantástica y todo eso que ya conocemos como del zombie como cultura popular, sino también la leyenda y que son de Haití y toda esa parte, y la parte científica, es un tema súper rico. Esperamos que a ustedes también les haya gustado mucho.
Sí, recomiéndenos, díganle a la gente que nos escuche si es que les gusta esto. Y pues gracias otra vez a todos los que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Ahora tenemos a alguien en Costa Rica, eso está bien chido. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden, si tienen algún comentario, sugerencia, experiencia paranormal que quieren que compartamos y lo digamos en el programa, mándenos un mail a voces.del.limbo@gmail.com. Gracias.
Aprovechando el tiempo para agradecerle a Jime por aceptar estar aquí con nosotros y por ser la tercera voz de Voces del Limbo. Muchas gracias, Jime, otra vez, y es un placer estar aquí con todos ustedes.
Gracias a ustedes, amigos, y estaremos próximamente escuchando
Voces del Limbo.